Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí un día más, una semana más, un miércoles más, porque ya saben que cada miércoles entre las 2 y las 3 de la tarde llegamos con estas palabras mayores aquí a Radio Libertad. Repito, gracias de verdad por elegirnos, por estar con nosotros y dejar que les acompañemos en estos 60 minutos de radio. Y gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Salud y calidad de vida hoy entendida en un sentido muy, muy amplio, porque es verdad que el pasado 24 de febrero cambiaron muchas cosas a nivel internacional y también, ¿verdad?, en nuestras vidas. Desde aquel día, bueno, pues estamos pendientes, ¿verdad?, de ese conflicto bélico que se está desarrollando cada día con más crudeza, parece, en Ucrania. Y más allá de pensar en consecuencias que pudieran tener este conflicto, esta guerra, es verdad que desde los inicios, desde los primeros momentos, pues mucha gente se pregunta, seguro que ustedes también, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿En qué medida podemos aportar nuestro granito de arena? Vamos a conocer hoy cómo la profesión farmacéutica, a través de la ONG Farmamundi, está movilizada desde esos inicios. Vamos a saber cómo se están desarrollando esas ayudas de emergencia en Ucrania, porque al otro lado del teléfono está el director general de Farmamundi, Joan Pérez. Joan, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchísimas gracias, Juan, encantado.
Gracias a ti por estar ahí. Decía que es verdad que a todos nos ha cambiado un poco la vida, ¿no?, desde ese 24 de febrero. ¿Cómo se organiza? Aunque yo sé que vosotros, bueno, pues tenéis una larguísima trayectoria de cooperación, de ayuda humanitaria, de ayuda de emergencia y que estáis presentes a lo largo de todo el año en muchos países, en muchos puntos del mundo, pero ¿cómo se organiza esa primera fase, ese primer momento de la ayuda, Joan?
Bueno, pues efectivamente nosotros vamos a cumplir casi 30 años el año que viene de experiencia y trayectoria, y efectivamente, como dices, Juaní, nos pilla trabajando, nos pilla con todo el equipo de acción humanitaria volcado a analizar contexto, a coordinarse con el resto de actores internacionales, agencias de Naciones Unidas, la Unión Europea, a través de su Oficina de Acción Humanitaria, ECO, que es como responden las siglas, y desde el primer momento iniciamos coordinación, a participar en los diferentes grupos de coordinación, entre los que se encuentra, por supuesto, la Agencia Española de Cooperación, y nos invitan a las ONGs con mandato humanitario, entre las que nos encontramos Farmamundi, y participamos en este sentido en estos mecanismos para informar sobre la situación de contexto y sobre las necesidades. Esto es muy, muy importante. Más que actuar, de entrada es analizar bien qué se necesita, quién está haciendo qué estados miembros de la Unión Europea están aportando qué y en qué ámbito podemos intervenir con garantías y con seguridad para garantizar la eficacia de la ayuda.
Ya, de hecho, hablamos de esa fecha, el 24 de febrero, pero creo que fue, Joan, el 28 cuando ya Farmamundi participa en un primer envío, ¿no?
Así es. De momento, Farmamundi, entre sus cuatro áreas misionales, dos de ellas son las que se han activado para esta emergencia en Ucrania. La primera es la que nos hace más particulares, siendo que somos la única ONG con licencia de distribución de medicamentos y material sanitario y buenas prácticas de distribución, y estamos certificados por la Unión Europea como HPC, que esto responde a Humanitarian Procurement Center. Somos una central de suministro de ayuda humanitaria sin ánimo de lucro, de acuerdo a los principios de la Unión Europea. En este sentido es que pasamos periódicamente hacer auditorías de la Unión Europea para acreditarnos. Somos 14 entidades en toda Europa y Farmamundi es una de ellas, somos la única en España con esta acreditación. Esto lo que nos avala, certifica, es que trabajamos de acuerdo a un sistema de calidad riguroso, el MQAS, y que cumplimos con los principios de donaciones apropiadas. En este sentido, es que, como bien señalas, pues el 25 de febrero, viernes, desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de su Oficina de Acción Humanitaria en Madrid, nos solicitan, en el marco de colaboración habitual que tenemos, un envío de material sanitario urgente y en 5 horas se posiciona en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Uh-huh. Este fue el primero de 3 envíos que hemos realizado, siempre con la Agencia Española y con la a través de su Oficina de Acción Humanitaria, porque estos envíos, que cercanos a los 5.000 kilos de material sanitario y medicamentos, son los que hasta ahora hemos tenido seguridad plena de de que una entidad, en este caso en Polonia, a través de la Unión Europea, un almacén con capacidad de recibir, almacenar y distribuir los medicamentos entre la población víctima de la crisis en Ucrania, iba a recibir estos medicamentos, los iban a poder conservar y distribuir adecuadamente. Hemos sido muy restrictivos y tan solo 5.000 kilos, aunque parezcan muchos, son muy poquitos para nuestro trabajo habitual. Hemos sido muy restrictivos hasta no tener otras vías confiables de llegada hasta destino y, sobre todo, de capacidad de distribuir esta medicación. Por otro lado, la otra área que se ha activado es el área de acción humanitaria. Esta es un área a través de la cual intervenimos directamente con una entidad, una organización, una ONG ucraniana, que hemos podido validar pues rapidísimamente. Fue el propio 4 de marzo, o sea, a la semana siguiente del inicio del conflicto, cuando con esta entidad pudimos iniciar acción. Esta acción consta de la atención a unas 8.600 personas, estimadamente, 65% de ellas mujeres y niñas, para la distribución de paquetes nutricionales, kits de dignidad específicos para mujeres, kits de higiene y protección COVID. Esta se ha realizado esta intervención a través de la transferencia de dinero directamente a esta ONG, la cual hemos validado porque tiene una larga tradición de trabajo con agencias de Naciones Unidas, con el Fondo de Población de Naciones Unidas y con ONU Mujeres. Esta ONG nos ha dado todas las garantías y nos está respondiendo en tiempo y forma con todos los reportes de imágenes, de entrega de kits a las personas damnificadas. Y bueno, pues hemos tenido, y esto se lo atribuyo todo el mérito al área de acción humanitaria, el buen ojo y el buen tino de ubicar esta intervención en Poltava. Porque la semana pasada precisamente se abrió un corredor humanitario seguro desde Sumy hasta Poltava, siendo Poltava una receptora de personas desplazadas internas enorme. En este sentido es que estas 8.600 personas van a ir multiplicándose y vamos a tratar de atender al máximo número posible.
Es cierto lo que dices. Primero, quiero señalar varias cosas. Esa imperiosa necesidad de, antes de actuar, analizar, ¿verdad?, para conocer cuáles son las necesidades, porque a veces uno puede pasar, ¿no?, Joan, que con el afán de ofrecer esa ayuda inmediata, pues no analiza muy bien. Después hablas de esa canalización perfecta y efectiva de la ayuda, que me parece también esencial, y de ese incremento de personas que van a necesitar, bueno, pues esa ayuda humanitaria, ese material sanitario, pensando en ese incremento de la necesidad, Joan, ¿qué vais a hacer en los próximos días?
Muy bien, pues efectivamente, se estima por la Agencia de Naciones Unidas de los Refugiados que van a haber unos 4 millones de personas refugiadas, que va a expulsar a Ucrania buscando un refugio, un asilo fuera y seguridad fuera del país. Pero dentro del país también se está produciendo este fenómeno de personas desplazadas internas. Estas personas se mueven de su ciudad, principalmente, que son focos donde se concentra el conflicto y los bombardeos, y van buscando una seguridad en otras zonas del país. Estas personas pierden su vivienda, pierden su modus vivendi, dejan de tener ingresos y requieren una atención casi integral a toda la familia. Desde el día 28 de febrero, precisamente, como señalabas, iniciamos una campaña de recaudación de fondos. de la mano del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que, bueno, pues hemos vivido en primera persona como toda la ciudadanía, diferentes entidades del ámbito farmacéutico, pero más allá de otros muchos sectores, se han volcado en una solidaridad directa y en esta fase, como bien señalabas, es los aportes monetarios lo más efectivo, porque se debe en esta etapa, en esta fase de la situación de crisis humanitaria, lo más efectivo es transferencias económicas a entidades con mandato, con presencia y en plena coordinación para que puedan canalizarlo de la forma más idónea y más cambiante, porque cambia día a día, para asegurar que la ayuda pues llega a las personas que realmente más lo necesitan. En este sentido es que animamos a que, por supuesto, en el ámbito de los medicamentos, siendo una mercancía extremadamente sensible, se cumplan los 5 principios de las donaciones apropiadas. Pero no solamente en medicamentos, también es muy importante que todos estos acopios que, como decías, ¿no?, por la buena voluntad, por la solidaridad, claro, se están promoviendo, tratemos de aplazarlos. Yo no digo eliminarlos ni mucho menos, yo aplaudo toda la solidaridad, es bueno, para celebrar, ¿no?, la sociedad tan solidaria que tenemos, pero se debe de hacer bien. Y en este sentido es que, como señalabas, esta crisis seguramente va a tener un largo recorrido y va a haber una fase de post-emergencia que va a ser muy necesario atender. Yo, si me permites, Juan, y me gustaría mucho aprovechar este altavoz que nos ofrecéis para señalar esas 5 claves de donaciones, claro, anunciadas, de medicamentos, pero más allá. Se puede hacer extensivo pues también a mantas o a otras enseres que se están recopilando, ropa o alimentos, que en esta fase es muy importante no hacer o esperar un poco, analizar, como bien decías, coordinarnos con todos los actores que están sobre el territorio, y si en alguna medida con recursos económicos que son fácilmente transferibles se puede comprar en destino, también contribuimos así a dinamizar una economía local que está muy dañada, ¿no? Y no solo en Ucrania, sino también en países vecinos que están recibiendo una grandísima cantidad de personas refugiadas y que están agotando también sus recursos. Yo, si me permites, pues esas 5 claves que me gustaría señalar muy rápidamente.
A ver, ¿cuáles son esas 5 claves, Joan?
Muy bien, pues la primera es orientarnos hacia las necesidades. Concretamente, en el ámbito de los medicamentos, los medicamentos que se envíen deben responder a las necesidades de salud de la población receptora. Esto es muy importante y también ahora hablaremos en otras de las claves, la pertinencia de que estén en un idioma entendible, que tengan la duración en caducidad adecuada, etcétera. La segunda clave es la calidad. Los medicamentos deben de provenir de una fuente fidedigna y ajustarse a las normas de calidad. Muchas veces una forma de asegurar esto es que figuren en la lista nacional de medicamentos esenciales. Los medicamentos que se vayan a donar, que formen parte de este listado que todos los países tienen como medicamentos esenciales. La tercera clave sería que no deben de salir del canal farmacéutico. No se deben donar medicamentos que hayan salido del circuito farmacéutico, por ejemplo, fármacos sobrantes o que estén fuera de la farmacia o el laboratorio. Esto que llamamos a veces el reciclaje de medicamentos, no podemos asegurar que tengan las adecuadas seguridad, eficacia y por tanto no debemos de donar estos o utilizar estos medicamentos para ayuda humanitaria. La cuarta clave sería que estén adecuadamente identificados, con fechas de caducidad superiores a 15 meses a poder ser, en un idioma comprensible por los profesionales que los van a usar. Y lo último, la autorización. Los medicamentos deben de cumplir toda la reglamentación internacional de transporte de mercancías y la autorización de exportación emitida por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Es por eso que es tan importante conocer el destino. No se ha de empezar por recopilar lo que podamos y después vemos cómo lo enviamos, sino empezar por el principio, la casa por los cimientos, que es, ¿tenemos claro dónde va a ir? ¿Podemos validar ese destino? ¿Va a tener las capacidades para recibirlo? Sí. Entonces empezamos a comprar los medicamentos o a recaudarlos, pero de fuentes, pues esto, ¿no?, dentro del canal farmacéutico, no habiendo salido del último eslabón, que sería la oficina de farmacia.
Quedan claras esas 5 claves, Joan. Antes de terminar, tú hablabas de la importancia de esa donación económica para que pueda comprarse realmente lo que se necesita y a ser posible también, ¿verdad?, sin salir de ese canal farmacéutico y sobre todo, pues también depende de lo que sea de ese producto en destino. ¿Podemos dar un número de cuenta, una entidad bancaria donde estéis recopilando esas donaciones económicas?
Sí. Tanto Farmamundi como otras ONGs con mandato humanitario estamos interviniendo sobre el terreno y estamos recaudando fondos. En el caso de Farmamundi, lo más sencillo es facilitar nuestra página web, donde además informamos puntualmente de todo lo que estamos haciendo, que es www.farmamundi.org. Además, animo a toda la ciudadanía a informarse adecuadamente sobre todo la gestión de las entidades con mandato humanitario a través de la Coordinadora Nacional de ONGs. Ahí es donde aparecemos todas las ONGs con mandato humanitario y todas las que estamos sobre el terreno para que cada uno decida con quién quiere canalizar su solidaridad.
Que hay mucha gente, lo decíamos al inicio, y es verdad, eso se palpa, ¿verdad?, en el día a día y cada uno en su círculo más cercano. Hay mucha gente que quiere ayudar, que tal vez no sabe muy bien cómo canalizar esa ayuda. Por eso nos parecía tan importante hoy conversar con el director general de Farmamundi, con Joan Peris, y Joan, poder conocer, pues eso, cómo canalizar esa ayuda para que sea lo más segura y, sobre todo, eficaz posible. Joan, muchísimas gracias por estar con nosotros y si necesitáis cualquier otra cosa de este programa, aquí estamos.
Muchísimas gracias a vosotras y nada, un placer como siempre, Juani.
Un abrazo.
Nuestra lengua y sus especialidades y la comunicación escrita son razones para un programa como Palabras Mayores en Radio Libertad.
Seguimos avanzando en este programa y arrancamos con esa entrevista al director general de Farmamundi, que nos hablaba de cómo es posible ayudar, de cómo se está organizando esa ayuda, sobre todo de material sanitaria, para ofrecer cuidados a quien hoy realmente más lo necesita. Pues vamos a seguir hablando de cuidados. Vamos a volver a, intentar conocer mucho mejor cómo se trabaja y qué cuidados se ofrecen en los centros residenciales. Hoy nos vamos a fijar en los centros de cáncer residencial, porque queremos saber, siempre hablamos, ¿verdad?, de ese cuidado desde diferentes perspectivas, ámbitos. Hoy nos vamos a centrar en uno muy importante. Siempre Pero yo creo que quizás puede ser un poquito más importante después de estos dos últimos años que hemos vivido todos y también los usuarios de los centros de mayores. Vamos a saber cuán importante es el cuidado emocional que se puede ofrecer y que se debe ofrecer a los usuarios de las residencias de mayores. Y lo vamos a hacer con la directora de Casa Residencial Zamora, con María Rodríguez, que está al otro lado del teléfono. María, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Pues bien, encantada y agradecida de estar con vosotros y poder hablar de nuestro trabajo.
Decía María, es verdad que bueno, hablamos de los cuidados en los centros residenciales y que todos pueden y podemos tener una idea de cómo se cuida, ¿verdad?, a nuestras personas mayores en los centros, pero no sé si siempre se le da la importancia que debe a esto del cuidado emocional. Si es importante para todos, María, para las personas mayores, que en muchos casos son más vulnerables, será más, ¿no? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, la verdad es que lo primero que tenemos que plantearnos es cuál ha sido ese planteamiento, ¿no?, con nuestras personas mayores. Quizá nos hemos centrado durante mucho tiempo en cuidar y proteger la parte más sanitaria, la parte funcional, ¿no?, física, incluso la más cognitiva. Y se nos estaba dejando un poquito a un lado lo que es este área tan importante como es la parte emocional, ¿no? Bueno, sabemos nosotros que las emociones son una parte fundamental del ser humano, ¿no? Y las tenemos que presentes desde el nacimiento, con nuestras emociones más básicas, hasta los últimos momentos de nuestra vida, incluso en fases en personas mayores muy deterioradas, en procesos demenciales, y hay evidencias claras de esa presencia de emociones. La perspectiva que tenemos que tener de ellas ahora mismo, no solo por lo vivido en los últimos años, que ha sido tan duro, ¿no?, sino en general, que tanto hablamos y tan importante es hablar de esa calidad de vida, y está presente en los profesionales que nos dedicamos en este sector a esa calidad de vida, a ese constructo tan complejo y en el que precisamente la parte emocional resulta fundamental en cada momento, ¿no? Más obviamente cuando hay que dar ese paso para entrar en un centro en el que vas a cambiar tu casa, tu lugar de vida, tu residencia, tus compañías, que va a ser un cambio tan importante, pues es algo en lo que hay que centrarse de una manera clara.
Ahora vamos a saber cómo se materializan los centros en el que tú diriges, evidentemente, puedes hablar en primera persona, en Casa Residencial Zamora, pero tú eres psicóloga, especialista en neuropsicología. ¿Cómo, para que te entendamos todos, María, cómo influye o cómo afecta la emoción o las emociones a nuestra salud?
Bueno, todos, yo creo que si hacemos un ejercicio ahora mismo y las personas que nos están escuchando, cómo afecta a nuestra salud en nuestro día a día. La emoción se convierte en un motor para nuestra conducta y cuando tenemos situaciones emocionalmente complejas, desde el estrés, desde el miedo, desde la desesperanza, desde la angustia, desde la depresión, todos sabemos que afectan directamente a nuestra salud. Desde cuestiones relacionadas con la alimentación, en nuestro aparato digestivo, en nuestro desánimo, en nuestra conducta de no ponernos incluso a cuidar de nuestra propia salud, ¿no? Entonces, el poder trabajar con este constructo de las emociones no solo nos va a ayudar a prevenir algunos aspectos como pueden ser la depresión o como pueden ser la soledad. Hay un estudio muy reciente en el que también nosotros nos hemos basado desde la perspectiva más también científica del Instituto de Salud Carlos III y el CSIC, en el que nos muestran cómo el 20% de nuestros mayores tienen altos niveles de soledad. ¿Qué genera la soledad? Aislamiento social. ¿Qué genera el aislamiento social? Deterioro cognitivo, falta de cuidados en nuestros procesos restos sanitarios. Un 25% prácticamente hablaban de ese aislamiento social y una de cuatro personas con un proceso de depresión. Lo suficiente como para que justifique el que haya un plan de cuidados en las personas con las que Casa Residencial trabaja.
Qué importante, ¿verdad? El que todos puedan conocer, el que tengamos claro que cuando decidimos que el lugar de residencia de un familiar va a ser un centro residencial, tengamos la seguridad de que no solo, como tú decías, María, al inicio, los profesionales se van a preocupar pues de ese cuidado más sanitario, ¿no?, por entenderlo así, sino que ese cuidado emocional tiene mucha importancia. ¿Cómo en tu centro, María, o cómo en los centros de casa residencial, cómo se materializa ese cuidado emocional?
Pues este plan de cuidados emocional que Casa Residencial trabaja, aunque está protocolarizado y hay un procedimiento que nos ayuda a que todos los centros lo podamos poner en marcha de una manera pues más homogénea, hay que saber y entender que cuando estamos hablando de emociones estamos hablando de individuos, de personas, que no es un traje cortado a medida para todos y que nos centramos muchísimo en cada una de las personas, en sus tiempos, en sus formas, en su estilo de vida, en cómo vienen, etcétera. ¿Cómo lo hacemos nosotros y cómo lo materializamos, Juani? Pues sobre todo, digamos, tres puntos fundamentales, ¿no? Al principio, en el acompañar, valorar y recibir, ese primer momento en que empiezan a estar con nosotros, tenemos que saber qué es lo que les está pasando, por qué viene hacia nosotros, cómo está emocionalmente, cómo percibe su vida, por qué toma la decisión de acudir a este centro, si es él, si es la familia, en qué estado está, en qué momento se encuentra, y entonces se hace un primer momento de una valoración emocional de todas estas áreas. Hay dos aspectos importantes que cada vez se trabajan más en los centros residenciales y desde Casa Residencial ya también desde hace mucho, que es lo que es la historia de vida. Nadie puede entrar a convivir en un centro con un equipo de profesionales sin que sepamos y conozcamos todo de esa persona. Cuando digo todo es quién es, gustos, preferencias, aficiones, valores, cómo fue su infancia, adolescencia, la persona que tenemos delante se convierte en el resultado de una historia de vida. Por lo tanto, esa historia de vida la tenemos que conocer para poder trabajar correctamente con esa persona, ¿no? Y tenemos la suerte de que nos encontramos con capacidades todavía conservadas, incluso podemos trabajar sus proyectos de vida, es decir, cómo quiero vivir a partir de ahora. ¿Qué decisiones voy a ir tomando en mis cuidados o a la hora de divertirme, a la hora de interactuar con otros, en la relación con mi familia? Entonces, en este sentido, todo el centro debe conocer esa historia, ese proyecto, esas emociones presentes que tiene la persona que se incorpore con nosotros, la debe conocer y debe acompañar en este proceso inicial. Una vez que hemos pasado esta fase, pasaríamos a la fase no de intervención, porque tenemos que considerar que, y hemos hablado de depresión, hemos hablado de soledad, tenemos que ver cómo abordamos todo esto. Aspectos o cuestiones que tenemos, por ejemplo, actividades de carácter integrales y multidimensionales, trabajamos, por ejemplo, con actividades lúdicas, actividades de carácter terapéutico relacionadas, por ejemplo, con intervenciones en duelo. Las personas mayores a lo largo de su vida han ido perdiendo no solo personas, sino otros constructos de su historia de vida. Hay profesionales involucrados en esto, como es la figura del psicólogo, fundamental, ¿no?, para poder trabajar correctamente el seguimiento médico. Y hay una parte que a mí me parece fundamental, ¿no?, y sería el tercer punto en el que Casa Residencial trabaja, y es el momento en el que llega también el comprender y validar esas emociones. Tenemos espacios de comunicación para favorecer esa escucha y saber qué es lo que quieren nuestras personas mayores, fomentar también visitas periódicas con las familias, crear grupos de estimulación emocional. Aquí daría un punto importante porque sería el trabajo sobre todo con las emociones desde una perspectiva mucho más positiva. Es decir, todos sabemos que podemos envejecer de una manera pues más equilibrada si también nos centramos en la parte positiva, ¿no?, en la alegría, en el humor, en la satisfacción. No centrarnos, ¿no?, en la parte más patológica, digamos, soledad, depresión, sino todavía se conserva esas emociones positivas que a través de grupos y actividades podemos trabajar. Y por cerrar un poquito toda esta intervención, ¿no?, que mencionamos, la de recibir y acompañar, la de intervenir con las actividades y con los grupos, la de comprender y validar, tan importante, tenemos que intervenir con la familia. Normalmente las familias vienen con unas expectativas de cuidados e intervención que tenemos que saber cuáles son para poder satisfacerlos, ¿no? ¿Cuáles son también las emociones de la familia, que suelen ser en la gran mayoría culpa, vergüenza de tener que dar explicaciones, miedo, incertidumbre en estos momentos, desvinculación que se genera? Entonces, poder trabajar con esas familias bien a través de formación o participación activa en actividades del propio centro, en informar de una manera muy continua y rigurosa, pues resulta también un área importante que abordamos desde los centros de casa.
Ya que hablas de la familia, María, cuando en ese primer momento, ¿no?, del que hablas, cuando en ese momento cuando tú decías toca acompañar, ¿verdad?, en ese cambio tan importante, ya no solo para el usuario del centro, sino también para toda la familia, cuando vosotros les comunicáis a los familiares que contáis con este plan de cuidados, que la emoción es importante, cuando le contáis lo que nos estás contando hoy, imagino que eso para ellos también genera tranquilidad y confianza, cuando menos.
Pues genera desde el inicio y cuando lo hablamos, ¿no?, o vamos creando esas historias de vida que menciono, genera una satisfacción y una relajación de decir, estoy ahora mismo en un centro en el que se están preocupando absolutamente de todas las características de mi madre, de mi padre, de mi esposo, en el que quieren saber cómo están. Entonces sus niveles de preocupación y ansiedad van bajando, porque obviamente están poniendo en nuestras manos un ser querido. Les explicamos cómo lo vamos a ir haciendo y sobre todo cómo va a ser el contacto con ellos, que van a tener absoluta libertad para estar continuamente en contacto con los profesionales y que ante cualquier circunstancia van a ir recibiendo esa, no solo información, sino también formación de cómo ellos, cuando vienen a visitarlos, por ejemplo, se pueden comunicar, si hay un déficit de comunicación por deterioro de capacidades, o si ellos como familiares están viviendo una situación compleja, cómo se la pueden plantear al propio residente que está con nosotros. Es decir, es crear una mediación incluso emocional entre la familia y la persona que está con nosotros.
Y decías, cuando hablabas de este plan de cuidados, de este cuidado emocional en los centros de casa residencial, que era un traje a medida, bueno, pues de esa historia de vida, de esas necesidades, peculiaridades, gustos, deseos de cada persona. Incluso, y esto también quiero remarcarlo, si te parece, María, incluso de aquellas personas que puedan tener, bueno, pues un deterioro cognitivo, que puedan tener una patología neurológica importante, cualquier persona tiene que, bueno, tiene derecho, ¿no?, y necesidad de ver cómo se cuidan sus emociones.
Fundamental. Y cuando hablamos de personas que mencionas, Juan, y con deterioro cognitivo, que puede ser moderado, que puede ser grave, se convierten incluso esas emociones en herramientas muy positivas para el trabajo. Aparte, la familia y el equipo tiene que estar también formado en la captación de este tipo de circunstancia. Vamos a invadir la parte más privada en personas deterioradas, en el aseo, en la comida, en el vestido. Ellos tienen que saber, y las personas que están en el día a día con ellos tienen que saber cuando hay una actividad con ellos que está satisfaciendo o que pueda generar algo. Hay personas que su capacidad de comunicación está deteriorada, no pueden trasladar esto, yo no lo quiero, no me gusta. Por lo tanto, tiene que haber algo en el que las personas auxiliares, gerocultores, fisioterapeutas, tienen ellos también que interpretar y saber, poder conocer, ¿no?, cuál es la respuesta de estas personas.
Qué interesante, de verdad, todo lo que nos estás contando. Enhorabuena, de verdad, a Casa Residencial por ese plan de cuidados, por prestar esa atención tan importante y tan especial a los cuidados
emocionales, porque escuchándote yo estaba pensando, María, claro, con esto, al margen de que sea un traje a medida, se asegura algo muy importante que a veces se nos olvida. Y ya no hablo solo de usuarios de centros residenciales, sino de personas mayores en general, que la persona tiene derechos, como todos nosotros, hasta el último día, ¿verdad?
Así es, así es. Yo creo que ha habido una manera de pensar que las personas, a medida que se iban haciendo mayores, al ir perdiendo capacidades, con ellas también se iban perdiendo esa parte emocional, y quizá es a donde más tenemos que acercarnos, porque eso sí está comprobado, que se van a mantener incluso en edades avanzadas y en fases avanzadas.
Uh-huh.
Aprovechemos la parte emocional de la persona, las emociones positivas que pueden seguir experimentando ante estímulos externos que le proporcionemos, que los hagamos sentir y que están ahí precisamente para esa calidad de vida, que es lo que todos queremos hacer en nuestro trabajo diario.
Pues María Rodríguez Pollo, directora de Casa Residencial Zamora, ha sido un placer charlar contigo. Ojalá
igualmente
volvamos a hablar de este tema que me parece esencial, el cuidado emocional en los centros residenciales. María, un abrazo enorme, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Juan, y encantada de que hayáis contado con nosotros.
Llevo tu sueño hasta el final.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Palacio de ceniza artificial, perros sin piel, ahogados por la prisa. Esa risa me jode como a él, heridas en tu punto de sal. El cuello, acercándose al cuchillo, carne de pollo desplumada en exilio, y cadenas y candados y las llaves fuera de la celda. Tu perfume se aleja con el coche, noche tras noche, muriéndome de hambre y la sed. Me la quito siempre a golpes para luego desplomarme. El pincel puede clavarse sin afilar. La ruina son cucharas plateadas de usar y tirar. La vida el absurdo más genial. Brote de hierbas comestibles dentro de la boca y amargas. La luz es una sombra en un portal. Niños que se acercan casi todas las noches pidiéndome dinero. Lo que me queda en los bolsillos se lo doy sin preguntar. Me quedo con sus risas, que me valen más que las monedas y más que la puñetera realidad. Dulces sueños, sin rima. La cima, casi casi puedo tocar. No tengo prisa.
El cielo gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar.
Estas 100 gaviotas que llegan así, que han irrumpido así, porque queremos contarles a todos que mañana, 17 de marzo, y después de 37 años, Mikel Erentzun estará en la sala La Riviera de Madrid. Imagino que muchos serán fans y seguidores de Duncan Du, de Mikel Erentzun. Y después de estos años, ¿verdad?, de parón en conciertos, en espectáculos, pues, bueno, llega el momento de volver a disfrutar. Mañana, 17 de marzo, en la Sala La Riviera, podrán escuchar temas emblemáticos como este.
Hoy el día ya no es como los demás, el ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber.
ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos con esta última parte del programa, y lo cierto es que, bueno, el contenido que vamos a abordar, este libro del que vamos a hablar, bien podía haberse ubicado en cualquier otra sección que hablase de, pues sí, incluso de salud, de calidad de vida, pero hemos decidido incluirla en este tiempo de ocio porque la lectura es siempre una buena opción, y si esa lectura además nos ayuda a encontrarnos mejor, pues beneficio doble. Les hablo de un libro que se llama Descodificarte, que ha publicado Vergara, y la autora, Maribel Barranco, está al otro lado del teléfono. Maribel, buenas tardes.
Hola, Juan, y buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar acompañando.
Vamos a hablar de este libro tuyo, Descodificarte, en el que nos propones, a ver, son muchas cosas juntas, no todos los pasos son fáciles, porque nos invitas a comprender el pasado para modificar nuestro presente. ¿Cómo es esto?
Sí, como tú dices, no es una tarea fácil, pero es básica, y la verdad es que una vez que lo haces es una transformación brutal en el sentido de la vida, ¿no?
Dime, perdona.
No, te comentaba que efectivamente hay muchos pasos en el libro, hay muchos temas y muchas cosas, pero bueno, que algunas son más fáciles, otras más difíciles, pero que en conjunto, en un todo, la verdad es que son muy útiles.
Sin duda que lo son, es verdad, y que merece la pena, como tú decías, dar esos pasos que tú nos propones, porque en este libro tú nos hablas de descodificación biológica. Quiero saber, yo ya lo sé porque lo he leído, pero quiero que nos expliques de una forma muy sencilla, Maribel, qué es esto de la descodificación biológica y cómo llegas tú ahí. No sé si llegas por curiosidad profesional o por necesidad personal.
Bueno, pues mira, empiezo con lo primero que me preguntas, de qué es, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues la descodificación en realidad es un acompañamiento emocional. De hecho, yo soy acompañante en descodificación, no soy terapeuta, ¿no? Y pues es un acompañamiento en el que el paciente y el terapeuta exploran juntos unas situaciones que ha vivido que han sido dolorosas y que han quedado grabadas a nivel inconsciente, pero que acceder a ellas y liberar la tensión que han generado en ese momento es necesario para liberar la tensión que puede estar provocando un síntoma, una enfermedad.
Es decir, que según esto, según la descodificación biológica, y muchas personas, Maribel, que nos estén escuchando estarán diciendo, pues claro, yo puedo confirmarlo en primera persona. Según digo, esta descodificación biológica, existe una relación directísima entre, bueno, una situación de estrés, una situación difícil que hayamos vivido en el pasado, con alguna enfermedad o síntoma que tengamos actualmente.
Eso es, tiene absoluta relación. Se vive una situación estresante, un conflicto, ¿vale? Hay un instante que vivimos de determinada manera, con una emoción, siempre negativa, por supuesto, y después se desencadena un síntoma. Puede ser un solo instante, que haya sido algo así sorpresivo, que un shock, ¿vale? Que nos sorprende mucho, que lo vivimos emocionalmente con mucho estrés, o pueden ser distintas situaciones, ¿no? Como prolongado en el tiempo, que seguimos viviendo con la misma emoción, pero al final el desencadenante es el mismo, que es el síntoma.
Entonces, ¿cada síntoma tiene una función?
Sí. El síntoma, a ver, una vez que decimos síntoma, ya pensamos en enfermedad y ya ponemos como una palabra negativa. Sin embargo, si transformamos un poco la mentalidad y en lugar de escuchar síntoma, pues le cambiamos la palabra y lo llamamos alerta, ya no es tan dramático. Porque el síntoma es el lenguaje que utiliza el cuerpo para comunicarse con nosotros. No tiene otra manera. Un síntoma habla, hay muchísimos síntomas, por supuesto, y cada síntoma habla de una vivencia específica.
Luego vamos a intentar poner algunos ejemplos prácticos, aunque yo creo que nos entienden perfectamente todos, pero yo te decía, ¿cómo llegas tú
a esta técnica o esta terapia, que es la descodificación biológica, te decía. Pues es un interés profesional, porque es verdad que tú eres diplomada en terapia familiar, también en sanación cuántica, eres maestra de Reiki, ¿o es por una necesidad personal tuya?
Es una necesidad personal. Yo empecé con los temas energéticos primero.
Sí.
Como una sensación de no sentirme bien, de no saber muy bien por qué, pero internamente saber que no estaba bien. Y bueno, pues empezaron a llamarme la atención las cosas energéticas. Empecé con el Reiki para ver si era cuestión de energía, y la verdad es que me ayudó. Luego continué con los registros akáshicos para poder acceder a una información un poquito más elevada, que también me ayudó. Y lo que pasa es que hasta que no me topé con la descodificación, es que no le encontré sentido a todo. Fue de manera casual, ¿vale? Yo veía muchos vídeos en YouTube, pues una vez que te interesa todo esto, pues ya pues vas viendo cosas. Y un día una amiga mía me dijo, van a dar una charla de descodificación, ¿te vienes conmigo, me acompañas? Y dije, bueno, pues venga, vamos. La verdad es que ni sabía lo que era, porque entiendo a mucha gente que no sepa lo que es, porque yo tampoco tenía ni idea. Y cuando estuvimos, nos fuimos a la charla y estábamos en la charla, la verdad es que dije, ahora todas las cuestiones que yo me estaba planteando, todas mis necesidades intelectuales están aquí, están en esto.
Es decir, que llegaste buscando respuestas y encontraste.
Sí, porque yo creo que a determinadas terapias solo se llega buscando respuestas.
Uh-huh.
Si tú estás bien en la vida y no tienes problemas, no vas a buscar terapias. Vas a buscar entretenimiento. Pero si no estás bien, ya sea por una enfermedad o porque a nivel personal no te encuentras bien, sí que vas a buscar ayuda. Y entonces puedes dar con esta terapia o con otra.
Es verdad, estoy de acuerdo. Estoy totalmente, Maribel, de acuerdo contigo, que uno cuando busca es porque tiene una necesidad, es verdad. Y que si encuentra respuestas, encuentra algo que le es útil, pues mejor que mejor. Y además, si decides contarlo, si decides, bueno, pues compartir, ¿no?, que las cosas te han sido útiles, pues siempre es de agradecer. Decía, ¿podemos poner algún ejemplo ficticio? Da igual. Algo para que los oyentes tengan muy claro qué es esto de una emoción negativa pasada, una situación de estrés complicada, puede generar un síntoma hoy.
Pues mira, por ejemplo, algo sencillo, que yo creo que también lo cuento en el libro, puede ser pues un despido.
Uh-huh.
Eres un hombre de familia o una mujer, da igual, no importa, y te despiden del trabajo y en tu casa eres la única persona que lleva un sueldo. Entonces, aquí tienes dos posibilidades. Una, que te lo tomes como, no sé, como algo positivo, de decir, bueno, pues voy a poder encontrar otra cosa, salgo de mi zona de confort, puedo acceder a otro trabajo mejor porque en este ya estaba un poquito cansado. Entonces ahí no va a aparecer el síntoma. Sin embargo, si te despiden del trabajo y empiezas a sentir que te va a faltar el dinero, que vas a vivir en carencia, que probablemente tengas hasta problemas para comprar la comida, ahí el organismo va a dar respuesta, porque todo se basa en un programa biológico de supervivencia. Cuando se vive una situación de estrés y hay una solución, se da una solución desde el exterior, no hay problema, no va a pasar nada. Pero si no encontramos la solución en el exterior, se va a producir en el interior y va a ser nuestra biología. Entonces, ante este caso, por ejemplo, del despido, si la persona empieza a sentir la carencia, su hígado, que es el encargado de almacenar las reservas, se pondrá a hacer más función para guardar más, y a lo mejor podemos tener un hígado graso.
Claro, porque es verdad que esto es que lo cuentas en el libro, al igual que también cuentas en el libro al inicio cómo llegas, ¿no? Incluso esa charla con esa amiga que nos acabas de decir. Y hay una de las cosas que más me ha llamado, porque yo no conocía que es esta técnica, la descodificación biológica. Conozco el Reiki y otras cosas, pero esto no. Y me llama, Maribel, mucho la atención, ya no solo esa relación de emoción y síntoma, o de situación de estrés y síntoma, así en general, sino que, dependiendo de la situación que sea, lo relacionas con, o se relaciona con, un órgano de nuestro cuerpo.
Sí, porque esto va a depender de a ver cómo te puedo explicar esto para que se pueda entender, de la etapa embrionaria a la que pertenezca ese órgano.
Uh-huh.
¿Vale? Por decirlo así más fácil, el cerebro, tenemos de base el cerebro reptiliano, ¿vale? El cerebro arcaico, que es el primero que compartimos, seguimos compartiendo con el mundo animal y vegetal. Ese regula las funciones básicas de la supervivencia. Respirar, los latidos del corazón, que nos alimentemos, el que busquemos un lugar donde protegernos, ¿vale? Luego está el cerebro límbico, que es el de las emociones, y por último, según se fue desarrollando, apareció el neocórtex, ¿vale? Dependiendo de en cuál de estas tres etapas del conflicto va a dar diferentes síntomas.
Y puede ser,
dejártelo un poquito así como más aclarado. Si tenemos los conflictos en el tronco cerebral, ¿vale?, en el cerebro arcaico, pues son estos, los de supervivencia, pues tendremos a lo mejor problemas respiratorios, cosas así, de las funciones básicas de la supervivencia. Después, según se fue desarrollando el cerebro, pues fue naciendo la necesidad de protegernos, ¿vale? Yo te hablo como en el reino animal.
Uh-huh.
Una vez que estamos vivos, tenemos que protegernos. Entonces, en la segunda etapa se van a dar conflictos de agresión y desprotección. De me siento agredido, ¿vale? Ya sea real o simbólico, da igual. O estoy desprotegido. Una vez que termina esta etapa, aparece la etapa de me tengo que mover para buscar el alimento. En esta tercera etapa están los conflictos de desvalorización y de rendimiento, de no ser capaz de.
Uh-huh.
Por último, en la cuarta etapa, en la del neocórtex, ya es la del cerebro más humano, y ahí están las relaciones personales. Si yo tengo un conflicto de una relación personal, va a darse ahí, en la zona del neocórtex.
Vamos, aunque en el libro queda también muy explicado, vamos a intentar que los oyentes, Maribel, conozcan cómo es ese proceso. Es decir, una vez que aparece, que ya está ese síntoma, ¿verdad? No hablemos de enfermedad, hablemos de ese síntoma. Hemos dicho que todos tienen una función. ¿Cómo se hace ese camino hacia atrás para descubrir de dónde viene?
Pues mira, lo primero, la persona tiene que reconocer qué es lo que necesita tratar. Si tiene un síntoma físico determinado con un diagnóstico médico, es perfecto. Pero puede ser algo de comportamiento, de actitud de la vida, que también se puede trabajar. Entonces, cuando la persona tiene claro lo que quiere trabajar y viene a consulta, pues lo tratamos con... tenemos que acceder a la información que hay en el inconsciente, porque todo está en el inconsciente. Sin embargo, una persona a nivel consciente no puede, aunque recuerde situaciones,
uh-huh,
no puede acceder a esa información, porque fue tan dolorosa que está guardada. Entonces necesita de un acompañante para acceder a esa información. A esta información accedemos a través de una hipnosis ericksoniana, que es súper leve porque la persona está consciente en todo momento. Pero a través de las sensaciones corporales vamos a ir reviviendo desde el momento presente hacia atrás en el tiempo, situaciones que haya vivido de la misma manera.
Uh-huh.
Lo hacemos con las sensaciones corporales. La persona no tiene que hablar, no tiene que contarnos la historia. La persona es, pues cuando entras en, conectas con esa emoción te lleva a sentir unos síntomas en el cuerpo, ya sea palpitaciones, me sudan las manos, la cabeza, tengo como el sentimiento de ardor en la cabeza, y vamos atrás en el tiempo. Y al final encontramos ese momento semilla, que es donde se quedó codificada esa vivencia.
Y cuando se llega a ese momento, Maribel, cuando se llega a ese momento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nota esa persona cuando ha conseguido liberar esa emoción?
Pues mira, cuando se llega a ese momento, la persona generalmente se derrumba, porque entra en la emoción. Esa emoción que no pudo liberar en ese momento, la está, uh-huh, liberando ahora. Entonces, generalmente, pues llora mucho. A veces cuando es algo más así como más fuerte entran temblores. Entonces lo que hay que dar es espacio para que la persona pueda liberar esa emoción. Una vez que la emoción se ha liberado, ya el síntoma no tiene ningún sentido, porque puede ser una emoción que se haya grabado en la infancia,
uh-huh,
y a día de hoy tener 40 años y seguir cargando con ella,
uh-huh,
pero ya no tiene ningún sentido.
Dices...
entonces cuando vamos ahí a la infancia y la desactivamos, desaparece.
De verdad que esto que me está encantando esta conversación, y por eso queríamos hablar de este libro, porque me ha encantado, que yo reconozco, como te decía al inicio, Maribel, que no todos los pasos son fáciles. Es un proceso, además, que se puede hacer a cualquier edad. Te oí ahora, hombre, que sí. Tengas 40, pues me parece perfecto. El libro es Descodificarte, Maribel Barranco, editado por Vergara, pero sé que tienes una web, ¿podemos decirla?
Sí, pues es descodificarte.com.
Descodificarte.com, para seguir avanzando en este camino, para conocer más sobre lo que hace Maribel. Maribel Barranco, un abrazo, ha sido un placer, de verdad. Muchas
Igualmente,
gracias.
Fanny. Muchísimas gracias a todos vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hoy nos vamos a despedir con una canción preciosa. Bueno, escucharán en este programa alguna vez más de una canción de Alejandro Fernández. Notarán que nos gusta. Es una canción que le canta a su padre. Mi querido viejo, esa palabra que para muchos es, bueno, pues es fea. Pues mi querido viejo, para cantarle a su padre. ¿Por qué? Pues porque dentro de nada, el sábado va a ser el Día del Padre, el día 19 de marzo. Vamos a felicitarles a todos, desde aquí, a los que están todavía, ¿verdad?, con nosotros, y a los que podemos achuchar ese día y todos los días, y a los que no, pero siguen estando. Porque es verdad que esa figura del padre es una figura de guarda eterna, es también bondad eterna, y por eso hoy queremos despedirnos acordándonos de todos los papás, de todos, de los que están y los que no. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos el miércoles que viene. Gracias a mi compañero Julio López Peña. Sean felices.
Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, detener el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué va.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.